En fin, que es jueves, así que es ese día de la semana que atendemos, o mejor dicho, que atienden desde Aznala las consultas que nos formuláis a través de correo electrónico, a través del WhatsApp. Y saludamos hoy a Juanma Ortiz, que se incorpora con nosotros. Juanma, buenas tardes, ¿qué tal?
Javier, buenas tardes, me alegro de escucharte.
Igualmente, que ya hacía un par de semanas que, si no recuerdo mal, no coincidíamos, pero ya estás aquí de vuelta con nosotros.
Sí, por supuesto, encantado de estar con vosotros nuevamente.
Y nosotros también, encantados. Y también atendiendo, Chema, los dos caminos que tienen los oyentes para que nos envíen sus consultas.
Pues sí, porque son dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp.
¿Los has contado bien?
Sí, uno y luego el otro, o sea, dos, en total dos. Uno de ellos, el número de WhatsApp, el 652-868-099. Nos podéis enviar vuestras dudas por escrito o por nota de voz, si lo preferís.
Pero no por llamada.
Por llamada preferimos que no, preferimos
bueno, nota no de voz. Bueno, no es que prefiramos, es que no la vamos a atender.
No la atendemos, correcto. Al 652-868-099 o a través del correo electrónico.
Ese
que
es el uno, ¿no?
El número uno. Te voy ahora con el dos, si me permites. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Lo repito?
Sí, por favor.
dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Y has visto que te he permitido. Soy
muchas
así
gracias,
de
muy amable.
Magnánimo.
Lo tendré en cuenta.
Bueno, pues, Juanma, vamos, si te parece, con la primera de las preguntas, ¿vale?
Vamos a por ello.
Venga.
Este primer oyente quiere que hagan una inspección a su empresa, ya que en 8 años que lleva trabajando nunca la han tenido y se pasan los derechos de los trabajadores, textualmente, por el forro. Sobre todo nos cuenta con los días de vacaciones, cambios de horarios, horas de la jornada laboral, etcétera, y a nuestro oyente le gustaría denunciarles, pero no quiere que sepan que ha sido él o ella. ¿Es posible?
A ver, ¿es posible denunciar anónimamente?
En este caso no es que sea posible, es que es obligatorio. Todas las denuncias que se ponen en la inspección de trabajo, en función de la regulación del reglamento de la funcionamiento de la inspección de trabajo, todas las denuncias que se presentan están sometidas a ley de protección de datos y, por lo tanto, no puede revelar el inspector actuante la identidad de la persona o personas que en este caso hayan denunciado. Uh-huh. Esto a veces puede ser muy difícil, porque claro, si denuncia, por ejemplo, este señor que tienen un problema genérico en su empresa, pues con horarios, con un calendario de vacaciones, etcétera, etcétera, la revisión el inspector se lo va a hacer tatuado de la empresa. Por lo tanto, la empresa no va a saber quién ha denunciado. Incluso, a lo mejor es alguien ajeno a la propia empresa, no tiene por qué ser ni de la empresa. Pero claro, si lo que estás denunciando es una situación particular y la inspección va a analizar esa cuestión particular, hombre, es muy probable que pueda identificar quién ha sido quien ha llevado a cabo esa denuncia. Pero claro, por regla general, todas las denuncias que se presentan en la inspección de trabajo son completamente anónimas y no puede ser revelada la identidad del denunciante.
Incluso, fíjate, yo no sé si sigue funcionando, pero hubo un momento que había un buzón a través de Internet que se podía denunciar y ni siquiera ofrecer tus datos a la inspección. Es decir, que simplemente una denuncia absolutamente anónima. Pero yo no sé si eso sigue funcionando, la verdad. No, hace mucho que no lo compruebo. Pero
eso es hace tiempo. Actualmente, por lo menos en lo que yo conozco, siempre solicitan la identidad de la persona denunciante, evidentemente, para que tampoco estemos ante una situación de denuncias falsas o de,
ya, claro,
sino
claro,
que haya detrás siempre una persona identificada. Pero una vez identificado quién es el denunciante, la protección de datos lleva automáticamente precisamente a la protección del trabajador. En cualquier caso, si la empresa tuviera conocimiento de que ha sido un trabajador concreto el que ha denunciado y tomara algún tipo de represalia contra el trabajador, de cualquier manera, a través de una sanción, de un cambio de funciones, de un desplazamiento, un traslado, cualquier cosa de este tipo, o cualquier medida de este tipo, pues estaría protegido por la llamada garantía de indemnidad. No. Es decir, el hecho de reclamar tus derechos laborales a la empresa conlleva automáticamente que cualquier decisión que adopte la empresa contra ti, en este caso, sería nula porque estaría protegida por esa garantía de indemnidad, que es una versión de la tutela judicial efectiva. Es decir, que tú protejas tus derechos no puede conllevarte ningún perjuicio en la empresa.
Bueno, este dato entonces es interesante también para que lo tengan en cuenta los oyentes si en algún momento necesitan o se animan a denunciar ante la inspección de trabajo determinadas situaciones laborales de su empresa. Segunda, esto también, bueno, este lo tenemos cuatro, no dos, pero sí. En este bloque dos.
Vamos por la segunda, sí, de momento. Este segundo oyente nos cuenta su situación, se encuentra de vacaciones y desde administración han entrado a su email del trabajo cambiando la contraseña a través del administrador de las cuentas de la empresa y han cedido su email a la persona que le sustituye. El email es personal, es decir, tiene su nombre y apellido y a través de él manda gastos, bajas, emails internos, entre gerencia, etcétera. ¿Es legal que ahora a toda esa información tenga acceso una tercera persona sin el permiso de este o esta oyente?
A ver, ¿qué le podemos decir?
Pues es un caso curioso y me han planteado muchas cosas similares a estas. Te voy a contar una anécdota y es que en un taller un mecánico me comentó una vez que él era muy ordenado con sus herramientas en su carro de herramientas que tenía cada trabajador, que se fue de vacaciones y cuando volvió su carro se lo habían dado a otra persona y claro, pues el que le habían dado a él estaba completamente desordenado y completamente deteriorado.
Sí.
Pero la respuesta a esto es muy clara. Se trata de herramientas de la empresa, en este caso una herramienta, digamos, tecnológica como es el correo electrónico, que tendrá, supongo, una cuenta pues propia de la empresa. Uh-huh. Evidentemente se trata de herramientas de la empresa, si se ha ido de vacaciones, alguien tiene que gestionar ese puesto de trabajo y por lo tanto es completamente legítimo que la empresa haya, pues, digamos, asignado ese correo a la persona que va a sustituir, pues para que pueda seguir contestando y haciendo el trabajo que él hacía mientras esté de vacaciones. Uh-huh. Al final, los datos, si no son de carácter personal, en esto ya ha habido mucha polémica, sí conviene que las empresas adviertan a sus trabajadores en el contrato de trabajo o en anexos al mismo que se trata de una herramienta de trabajo y que no se puede utilizar de manera personal, pero si lo que tiene ahí son los datos pues de sus dietas o de su gestión, evidentemente estos no son datos protegidos, son datos que son de la empresa y que la empresa puede manejar sin ningún tipo de problema, puesto que no son datos de carácter personal, sino que son derivados de la propia prestación de servicios.
Perfecto. Pues enseguida volvemos contigo y con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo. A que os espero.
Quito el sombrero, que no quiero decir que... Parece, Chema, casi de tu edad.
Casi nada, el chaval. Ya ves, más joven que yo.
Sí, sí, un poquito
aún.
Más. Y ya es decir, ya es decir.
Ya es decir, ya es decir.
Tú
sí.
Tienes la escalofriante cifra de 23 años.
Sí, ni más ni menos.
En fin, bueno, vamos a retomar la conexión con Juanma Ortiz, abogado de Asnala. Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo te quedas con los chavales de 16 años que piensan en el Internet de las cosas?
Pues nada, JASP, ¿no? Jóvenes, sí. Aunque sobradamente preparados. Fantástico. Fantástico que vengan los jóvenes con fuerza.
A mí me parece, vamos, de hecho me parece hasta sorprendente, diría yo. Pero bueno, pero sorprendente como positivo, vamos. En fin.
Está claro que hoy en día las nuevas tecnologías son, digamos, la empresa y, digamos, el sector más potente a nivel económico que existe. Y, claro, los jóvenes y las nuevas ideas que se provocan en este sector, pues son motor económico en cualquier país. Por lo tanto, promoverlo y que se desarrollen es esencial ahora mismo.
No, sí, aquí lo sorprendente es que con 16 años estuviera pensando en el problema del Internet de las cosas en lugar de, qué sé yo, jugar al FIFA, ¿no? Por ejemplo.
Claro, pero es que ahora los niños prácticamente vienen con los pañales, el biberón, el chupete y el móvil. Entonces, sí. Pues, ¿qué esperamos?
Claro,
es lo
claro,
que hay.
Claro. No, no, y además que es muy positivo. Si es que te digo que es muy positivo. O sea, yo prefiero a un niño que piense en el Internet de las cosas a que no piense en otras cosas, nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos con las preguntas de los oyentes. Chema, la tercera.
Pues sí, ese tercer oyente trabaja desde hace 3 años con contrato indefinido como carnicero. Ahora le han dicho que va a trabajar de vendedor y que no va a hacer más tareas de carnicero. Nos dice también que es responsable de carnicería y le da miedo que luego digan que no se hace cargo de sus tareas de carnicero. ¿Le pueden obligar a cambiar si no está de acuerdo?
A ver, cuéntanos.
Vamos a ver, aquí lo que pasa es que este caso ya me lo han planteado, pues sí. juego con un poco de ventaja. Vamos a ver, en principio si él tiene, o cualquier persona, tiene un contrato de carnicero, y le hacen un cambio, en este caso de funciones, estaríamos ante una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendría que ver si esa modificación está justificada en la empresa o no está justificada. Si no está justificada, deberán de reponerle en las condiciones anteriores, y si está justificada, le darán la opción de o amoldarse a estas modificaciones justificadas en la empresa o extinguir la relación con derecho a una indemnización de 20 días por año con 9 meses de antigüedad. Uh-huh. Esto sería en condiciones normales, porque estamos hablando de un cambio de funciones, pero creo que no es el caso de este oyente. Yo creo que estamos en un caso de un supermercado, y en el supermercado, en muchos supermercados de muchas cadenas, esta categoría es horizontal, es decir, normalmente son dependientes o dependientes especializados. Y esto significa que lo mismo pueden estar en caja, que en carnicería, que en pescadería, que en panadería, que en cualquier tipo de departamento dentro de ese supermercado. Por lo tanto, ya no estamos ante un cambio de funciones, porque la definición de las funciones de la categoría engloba precisamente todas estas, aunque puedan parecer de inicio especializadas, pero sí incluye todo. Así, por lo tanto, no estaríamos ante una modificación, sino ante la potestad organizativa del empresario. Y, por lo tanto, no le quedará otra que obedecer la orden empresarial.
Bueno, pues cuarta pregunta.
Este último oyente se encuentra de baja de larga duración y es posible que haya un cambio de empresa en el servicio que presta. Es obligatorio que le subrueguen a la nueva empresa, pero no sabe si la nueva puede aprovechar la coyuntura de su baja para despedirle. En ese caso, ¿podría pedir el despido nulo o solo sería improcedente? Y nos dice también, por otra parte, que la empresa actual le debe vacaciones y nos pregunta pues qué pasaría con esos días, si los podría disfrutar con la nueva empresa o se los tendría que pagar la anterior.
Bueno, pues vayamos por partes, ¿no? Porque en realidad son dos preguntas en una.
Pues sí, Javier, son dos preguntas en una, pero tienen una sola respuesta, y es que está resuelto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando se produce una subrogación empresarial, es decir, una empresa sucede a otra, normalmente en una contrata, está obligado a quedarse con toda la plantilla, con independencia de cuál sea la situación de esta plantilla, o de este trabajador en este caso. El hecho de que esté de baja no le impide que evidentemente también tenga que ir a la nueva empresa y continuar la situación de baja en esta nueva empresa.
Correcto.
Porque la nueva empresa tiene que subrogarse en todos los derechos y obligaciones, tanto en este caso lo que sería el pago de la IT, si es que existe un pago delegado, y con esto respondemos a la segunda pregunta, es decir, si este señor tiene pendiente vacaciones, la nueva empresa queda obligada a concederle esas vacaciones. Sí suele suceder mucho en el cambio de contratas que la empresa saliente normalmente liquida las vacaciones a sus trabajadores para, dejar la era limpia a la nueva que entra.
Sí.
Pero no, el trabajador no tiene por qué someterse a ello. Es decir, si no ha disfrutado las vacaciones, pues oye, yo no quiero que me las paguen, yo quiero disfrutarlas cuando me correspondan. La nueva empresa está obligada legalmente a respetar ese derecho de las vacaciones del trabajador.
Incluso porque, claro, yo interpreto, a lo mejor es mucho interpretar, pero como ha hablado de una baja de larga duración y estamos todavía en el segundo mes del año, lo mismo las vacaciones son todavía pendientes del año anterior.
Efectivamente, no es la primera vez que un trabajador, pues por la razón que sea, desgraciadamente, pues está de baja a lo mejor un año y medio o incluso dos años, pues cuando termine y se reincorpore, si Dios quiere, y recupere su capacidad funcional, la nueva empresa le va a tener que dar las vacaciones de todo ese periodo anterior.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro. Hay que recordar que tienes un número de WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, lo acabo de decir bien, ¿no?
Bastante bien, sí.
Y el correo electrónico es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Enseguida, Juanma, hablamos contigo de noticias que hemos seleccionado que también nos van a dar una pista sobre derechos laborales, ¿vale?
Pues aquí estamos para comentar las jugadas más interesantes.
Y volvemos con Juanma Ortiz, abogado de Asnala, para comentar noticias. Sigues por ahí, ¿verdad, Juanma?
Aquí estamos, Javier.
Bueno, vamos a hablar del permiso parental de 8 semanas para una trabajadora que ha tenido que llegar el caso a la justicia para que se solucione.
Pues sí, un juzgado de Cuenca ha reconocido el derecho de una trabajadora a disfrutar el permiso parental de 8 semanas de forma retribuida, tal y como establece la directiva de la Unión Europea, que todavía no ha traspuesto a España a pesar de estar obligada a ello. Se trata de la primera sentencia firme que se produce en el país y que ha sido ganada por CESIF, el mismo sindicato que ya logró en diciembre que un juzgado reconociese la retribución de dicho permiso. En un primer momento, la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca denegó el derecho de las 8 semanas amparándose en la falta de desarrollo reglamentario, pero el juez de Cuenca señala que no es determinante el hecho de no haber desarrollado las condiciones del permiso y que la solicitante no tiene por qué sufrir las consecuencias derivadas de dicho retraso.
A ver, cuéntanos un poco qué es esto de las 8 semanas de permiso parental, porque yo ya me hago un poco de lío.
Es que es para hacerse un poco de lío, porque este lío nos lo está provocando nuestro gobierno, que no sé si recordarás que ya el año pasado, en verano,
sí,
ya saltó esta noticia,
sí,
porque España no ha traspuesto esta directiva del año 2019 y que debería de haberse desarrollado internamente como máximo, no se recuerda, pero creo que era hasta julio o agosto del año pasado.
Sí.
Al no hacerlo, ya se ha abierto un expediente.
Eso te iba a decir, que en verano lo que hablamos fue, si no recuerdo mal, del expediente, si no me equivoco.
Exactamente, exactamente. Esta directiva, para aclararlo a los oyentes, fundamentalmente es una directiva de conciliación de la vida laboral y familiar que establece que, creo recordar que hasta que tiene 8 años el menor, hay derecho a disfrutar 22 semanas retribuidas, de las cuales 14 tienen que ser por nacimiento y 8 pueden ser posteriores o ligadas, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que España no lo ha traspuesto y estas 8 semanas pues te lo dan de permiso, pero sin cobrar. Entonces, pues claro, pues al final esto es una directiva que es normativa interna por orden de prelación de fuentes, no se desarrolla, pero ese derecho está contemplado, somos parte de la Unión Europea y por lo tanto tenemos derecho, y me parece muy acertada la sentencia de este juzgado de Cuenca, porque creo que Europa no para de tirarnos de las orejas y más tarde o más temprano tenemos que reaccionar. Esto es derecho interno y además hace una distinción muy buena en cuanto a que es un derecho, no como por ejemplo el de la indemnización esta adecuada por despido, etcétera, etcétera, sino que es un derecho muy concreto, muy especificado y que no necesita ningún tipo de interpretación y por lo tanto se debe de aplicar internamente sin ningún tipo de duda.
Bueno, yo ahora tengo una consulta que hacerte, Juanma, a nivel personal, casi. Porque a mí Chema, cuando me enseñó su currículum, decía que tenía nivel intermedio de inglés. Y ahora resulta que lo puedo despedir por mentir en el currículum, ¿o no, Chema?
Según esta noticia, no. No es causa de despido, así que
¿sí?
Puedo seguir aquí.
Bueno, tú lee la noticia cuenta la noticia y ahora Juanma me dirá.
En mi caso no sé, pero en este caso lo que ocurrió es que una trabajadora fue despedida tras descubrir la empresa que había mentido durante el proceso de selección, incluyendo en el currículum una experiencia laboral que no coincidía con la realidad. La trabajadora incluyó en 2 currículums diferentes, de 2 años diferentes, uno en 2020 y otro en 2022, 2 experiencias laborales que no aparecían en su vida laboral, que es donde lo contrastó la empresa. La empresa argumentó que había ocurrido una transgresión de la buena fe contractual, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León determinó que mentir en los datos que se aportan a una empresa a la hora de confeccionar el currículum vitae no es motivo suficiente para declarar procedente un despido, y fijó una indemnización de más de 5.000 euros o la readmisión de la empleada a su puesto, a pesar de que algunos de los méritos que figuraban en el memorándum, que yo no había oído esto sobre un currículum, que presentó para optar al puesto de trabajo, no estaban verdaderamente acreditados.
Bueno, entonces, ¿nos pueden despedir por mentir o no, Juanma? En el currículum, digo.
Pues yo creo que aquí la noticia es un poquito sensacionalista. Yo creo que hay que estar a cada caso, ¿de acuerdo? No es lo mismo que yo en el currículum haya consignado unos méritos que son esenciales para el puesto de trabajo al que opto, que sean meros datos. En este caso, por ejemplo, se trataba de la trayectoria laboral. Trayectoria laboral que se exigía en un sector y en una determinada función que la trabajadora cumplía, solamente que puso que durante un año había estado trabajando en una empresa concreta, que luego no era cierto, pero sí había estado trabajando en otras. Claro, sí. No es lo mismo que yo, por ejemplo, solicite para una clínica privada un médico y tú me digas que tienes el título de médico y luego no lo tengas. Creo que ahí esa mentira sí justificaría una extinción, porque evidentemente no tiene los requisitos para que yo te contrate. y por lo tanto yo creo que debemos de estar a cada caso. Por lo tanto, mentir en el currículum puede o no puede tener trascendencia según el caso.
Bueno, yo en esta noticia he leído alguna otra información que incluso decía que el tribunal había contemplado que se había cometido una infracción en la ley de protección de datos, porque por lo visto habían pedido, vida laboral a la seguridad social sin permiso de la trabajadora, con lo cual, digamos que era más un defecto de forma casi que otra cosa.
Claro, puede haber también una intromisión a la protección de datos, es decir, creo que en este caso lo que sucedió, yo creo que la empresa lo que quería era quitarse de en medio a la trabajadora, sin duda, y entonces le solicitó la vida laboral para contrastar los datos con el currículum que había presentado.
Han ido a pillar.
Exactamente, yo creo que querían estaban buscando una excusa para quitársela de en medio, y por eso creo que en este caso la sentencia es acertada. Pero, como te digo, hay que estudiar cada caso, porque bueno, no podemos generalizar una noticia de que mentir en el currículum no puede ser objeto de despido, porque sí podría serlo.
Bueno, y hemos leído, hablando de noticias sensacionalistas, un titular que decía 250.000 euros anuales por soportar insultos y vejaciones. ¿Qué es esto? Sí. ¿Iría?
Esto es una oferta supuestamente de una multinacional norteamericana que te ofrecía 250.000 euros más incentivos y un contrato blindado de al menos 2 años. Pero una de las condiciones que imponían para aquellos que trabajasen de cara al público era la de soportar de manera habitual insultos y trato vejatorio sin poder responder a ellos. Obviamente es una oferta ficticia. De hecho, es una campaña de la Liga en colaboración con el diario AS, con la que pretendían lanzar un mensaje sobre el odio que los jugadores pues muchas veces tienen que soportar en el campo. Pero Juanma, ¿qué pasaría si esto fuera de verdad? Tú imagínate que te encuentras una empresa con estas condiciones.
Iría, depende de lo que me ofrezcan, pero si no, diría como Ancelotti, voy andando yo a por esa oferta, dependiendo de lo que me den.
¿Por 250.000 euros al año?
casi que voy, me someto. Yo creo que esto también, fíjate, aunque haya sido una anécdota, pero creo que es digno de valoración. No es lo mismo que, por ejemplo, a ti te hagan esa oferta de trabajo para un puesto de trabajo en el que a lo mejor eso es ficción, es decir, algún tipo de línea donde tú estás haciendo una ficción, que sea real, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que debería diferenciarse. Si es real, creo que sería inaceptable porque sería una oferta ilegal.
Claro, otra cosa es que seas un punching ball, ¿no? De como profesión, ¿no? De alguien que se desahogue.
Te no pago sé.
Como
por...
como estas líneas de sexo, etcétera, claro, etcétera. Tú estás haciendo una ficción, entonces creo que sí sería válida. Claro. Ahora, si es real, evidentemente tú no puedes hacer una oferta de trabajo sobre una ilegalidad.
Juanma, que nos vamos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Y corriendo. Un abrazo a todos.
Y nada, llegan las noticias aquí en Onda Madrid. Mañana a las 3 de la tarde con nuestros orientadores laborales. Hasta mañana.